buenas, amigos todos. Esperamos en Dios, precisamente en Dios, en sus promesas, que la palabra de Dios nos dé ánimos y aliento en esta vida y que podamos ver el sentido de nuestra vida, como ojalá podamos ver el sentido o apreciar un poco el sentido de lo que el evangelista, el apóstol, el vidente, podríamos decir, envió para escribir este libro del Apocalipsis. Y comenzamos, ya decíamos el día pasado, el capítulo 12, que quizá es uno de los capítulos, por no decir el que más, ha sido como comentado por muchos. Y hay pues algo especial por lo de la lucha, el enfrentamiento entre una mujer y un monstruo, la mujer que aparece como señal de vida, el monstruo como señal de muerte, que si es la lucha entre el bien y el mal, eternos de siempre, en un momento concreto, la lucha entre la vida y la muerte. Algo así podríamos decir como que la persecución al mensaje cristiano, si ahora se concreta, no ya en algo histórico, sino en una lucha más profunda, en esta lucha general del bien y el mal. Y comenzamos pues leyendo una parte del capítulo 12 que dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer revestida del sol, la luna bajo los pies y en la cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba de dolor en el trance del parto. Apareció otra señal en el cielo, un dragón rojo enorme con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 turbantes en las cabezas. Con la cola arrastraba un tercio de los astros del cielo y los arrojaba a la tierra. El dragón estaba frente a la mujer en parto, dispuesto a devorar la criatura en cuanto naciera. Dio a luz a un hijo varón que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro. El hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para sustentarla 1260 días. Esta es la palabra de Dios que nos indican los 6 primeros versículos de este capítulo 12. Y alguno dirá: eso está bien clarito. Es la Virgen que dio a luz a su hijo, el que tiene que dominar en todo el mundo. Bueno, las cosas no son tan claras. Vamos a ver si damos siquiera un poquito luz en lo que vemos que dicen algunos autores. En primer lugar, tenemos que decir que estamos no en un libro histórico que está diciendo historia, sino en un libro simbólico sobre cosas mucho más grandiosas. Y por lo tanto, pues todo hay que verlo bajo este símbolo, bajo, diría, este aspecto simbólico, bajo esta literatura que quiere realizar por grandes símbolos unos mensajes de Dios, sobre todo unos mensajes de esperanza, porque esto es lo importante, porque lo curioso es que se enfrenta la vida y la muerte. La vida es hermosa pero débil, aparece como débil. La muerte aparece poderosa, pero eso sí, llena de horror. Y al final triunfa la vida, y por lo tanto es un mensaje de esperanza. Otra cosa que hay que decir desde el principio es que todas estas significaciones, toda esta lucha, por ejemplo, entre una mujer y un monstruo, no es una cosa que se le ocurrió así a lo mejor a San Juan o quien escribió, los discípulos, los que estaban escribiendo estas palabras, porque esto ya aparece no solamente algo en la literatura hebrea, sino en otras literaturas antiguas. Eran ya símbolos pues que la gente entendía y sabía. Y luego, pues, otras muchas cosas o varias cosas que aparecen aquí están sobre todo en Daniel, en el profeta Daniel, en el libro del profeta Daniel. Y así aquí todo eso del dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, no es que haya que mirar a ver cómo puede ser que uno tenga 7 cabezas y 10 cuernos, cuál corresponde. No, si son símbolos que más bien son significativos, no es que sea algo real, diríamos, cómo compaginarlo exactamente, porque lo de las 7 cabezas es una cosa grandiosa, diríamos, total, una cosa de fuerza. del mal. Y luego lo de los 10 cuernos, que aparece lo eso de los 10 cuernos precisamente en Daniel. Y así otros datos, algunos de estos datos que aparecen aquí. Y comienza diciendo que apareció una gran señal. Esto de la gran señal es como una imagen portadora de un mensaje de gran importancia. Precisamente eso es lo que significa la señal, sobre todo en San Juan, todo el entorno de San Juan, de los símbolos, las señales que hacía Jesucristo. Es algo real, pero lo importante es qué quería significar, que iba a dar un gran mensaje. Y aparece en el cielo como una significación de esa trascendencia divina. Y entonces va a usar los mensajes, diríamos los símbolos que aparecen en los profetas. Una mujer revestida del sol, la luna bajo los pies y en la cabeza una corona de 12 estrellas. Claro, muchas veces simbólicamente se ha puesto así a la Virgen. Y realmente es difícil decir si San Juan tendría aquí presente a la Santísima Virgen. Muchos dicen que es verdad, que estaba en la mentalidad, aunque tiene otros significados grandiosos, pues siempre se ha visto también aquí a la Virgen pues coronada, y así se la pone muchas veces, como revestida del sol. La figura de Dios no es Dios, porque esta está revestida. Cuando se habla de Jesucristo se habla que es el sol. Aquí aparece revestida del sol, la luna bajo los pies, como símbolo del cielo y la tierra, como símbolo de esa grandeza, y en la cabeza una corona de 12 estrellas, esas 12 estrellas que pueden simbolizar el Antiguo Testamento y el Nuevo, las 12 tribus o los 12 apóstoles, pero siempre viendo también aquí podemos ver la belleza de la Santísima Virgen. No solo María tiene estrellas, sino que ella misma la llamamos estrella y flor, aurora del día. Nos fijamos en ese niño, en ese hijo o varón que va a nacer o que nace, que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro, ciertamente sí que todos o casi todos están de acuerdo en que significa el Mesías, viene a representar esa salvación, porque está hablando el autor de esperanza, y la esperanza es precisamente en el Salvador, en Cristo Jesús, que sería ese Mesías. Pero ahora, lo de la mujer ya es diferente, porque está hablando en plan de símbolos. Y esta mujer, pues, se puede hablar desde el principio, se puede hablar desde la sinagoga, diríamos el pueblo de Israel, la comunidad de Israel que va a engendrar el Mesías. O como muchos, pues, van exponiendo, que si aquí quería representar la Iglesia como tal, cuando se habla de cómo está representada la Iglesia en el Apocalipsis, Pues uno de los textos principales es aquí. Es como del pueblo antiguo, pues va a salir esta nueva mujer que es la Iglesia, diríamos, este sentido, bajo ese aspecto de mujer, la nueva cristiandad, donde nace Cristo, va naciendo el Mesías en cada cristiano, podríamos decir. O dicho de otra manera, que la Iglesia engendra al Mesías en cada cristiano, que así lo expresa, de alguna manera, San Pablo, pero que también podía, de una manera secundaria, referirse a la Virgen María, la madre personal de Cristo. Pero nosotros, claro, lo hemos relacionado así. Pero lo importante es decir, el autor del Apocalipsis en verdad estaba dando esta importancia especial en María, la madre personal, pues podemos quedar de una y de otra manera, como muchos dicen. Pero si esto del Mesías, el niño engendrado por la mujer que representa el Mesías, pues parece que está dicho en los Salmos, y así es como podemos comprender que este Mesías es trasladado desde su nacimiento cerca del trono de Dios. Y así podemos ver también en estas significaciones que ya no se refiere al nacimiento terrestre del Mesías, en eso del parto doloroso, sino que se engendra el nuevo pueblo de Dios, porque claro, dicho en realidad de la Virgen María, todo lo que se conoce cuando habla de este parto doloroso y de que la Virgen fue al desierto, esto ya es mucho más difícil de entender, pero sí el desierto en cuanto a huida del mundo, sí se expresa mucho más de la Iglesia como tal, por las persecuciones del dragón contra esta mujer, que sería la Iglesia, durante 1260 días. Saben que 1260 días es la mitad de los 7 años, que sería un tiempo completo, y siempre cuando hemos hablado también en algún otro momento de esta cifra, pues significa como un tiempo de persecución, y por lo tanto ya es un tiempo que los fieles conocían. Para decir un tiempo mágico de persecución es la mitad de lo completo de la perfección, que sería un 7. Así pues, la expresión más frecuente que se suele entender, y por lo que aparece en otros lugares del Apocalipsis, es que el autor está hablando de la comunidad cristiana como tal, la comunidad cristiana que tiene que dar a luz, a engendrar a ese Mesías en todos los fieles, pero con dificultad, a pesar de la persecución y hasta teniendo que huir, diríamos, pero al final vendrá la paz y vendrá pues la victoria. Que también pudo ver a la Madre Real, o tuvo que tener en su mente a la Virgen María, pues es posible, y así pues la fe cristiana pues ha entendido que ahí está sobre todo representada realmente, no en todos los aspectos de ese parto, de ese dolor, etcétera, pero sí en esos aspectos de gloria, de esperanza, la Virgen María. También es muy posible que estuviera pensando el autor de la primera mujer de Eva, que hablando en el Génesis es como el resultado de la creación, y que esta mujer podríamos decir que es como la creación concebida por Dios en ese desarrollo de la perfección del Espíritu creado que se ha concedido a las criaturas, que debe irse realizando. Esa creación de esa mujer que aparece como Jesucristo en el sentido del sol, la luna, pero no que su rostro era como el sol, que se dice de Jesús, sino ahora se dice que está vestida de sol. Por eso es por lo que los autores pues más se atienen a que sea la comunidad cristiana fiel a Jesucristo, en que el sol hace como de vestidura, como de relieve en su manera de ser. Es bueno que recordemos aquellas palabras que dice San Pablo en la carta a los Romanos: la expectación ansiosa de la creación está aguardando la revelación de los hijos de Dios, porque sabemos que la creación entera lanza un gemido universal y anda toda ella como con dolores de parto. Es decir, que se hace una expectación de esa creación que Dios va revelando por medio del Espíritu, para que pueda como volver de nuevo Cristo Jesús a nacer, pero a nacer ya después de resucitado, en ese nacimiento vivo de fe en el alma de los creyentes. Es como el nacimiento de una nueva humanidad. A eso vamos tendiendo. Así que nuestra vida solo es una voz de tu verdad, Señor. Es fuerza viva que hará nacer la nueva humanidad.
Nuestra vida solo es una voz de tu verdad, fuerza viva que hará nacer la nueva humanidad. Danos luz para vivir, danos fuerza para amar. Solo es una voz de tu verdad, fuerza viva que hará nacer la nueva humanidad. Danos luz para vivir, danos fuerza para amar, haznos siempre, Señor Jesús, testigos de tu paz.
Carne virgen que anuncia eternidad, un amor que mantiene nuestra tierra, testimonio de nueva humanidad.
Nuestra vida solo es una voz de tu verdad, fuerza viva que hará nacer la nueva humanidad.
Pero para que llegue esa nueva humanidad, pues hay persecuciones y hay dificultades, porque está la libertad mal usada y está el enemigo. Y aquí está el otro protagonista de este suceso. Dice, apareció otra señal en el cielo, un dragón rojo enorme con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 turbantes en las cabezas. Bueno, ¿qué venía a ser todo esto, significar? Lo de que apareció otro, el dragón siempre es como un símbolo de una voluntad del mal que quiere pues ir sojuzgando a los hombres y que en cierto sentido escapa pues de nuestro control, y grande quiere decir pues que es una fuerza muy grande, temible, tremenda, sanguinaria. Eso significa el rojo, y con lo de las 7 cabezas pues significa que tiene una gran vitalidad, plena vitalidad podríamos decir, por eso del 7, y que su fuerza pues tiene cierto límite. El límite es en los 10 cuernos, que significa pues precisamente la fuerza. Y esta fuerza del mal en cierto sentido está encarnada en el poder político, por eso de los 10 turbantes se señala aquí, o 10 diademas, o 7 turbantes o 7 diademas en las cabezas, en la cabeza. Pues bien, entonces, ¿qué significaría esto? En realidad hay una relación psicológica y pues escriturística con el Génesis, con aquello de la serpiente seductora que engañó a Eva y Adán en el primer pecado. Bueno, tiene toda esta relación del enemigo malo que luego va a venir, luego de a partir del versículo 7, lo del demonio, lo de la lucha en el cielo entre los ángeles buenos y malos, pues ya el demonio, como el espíritu del mal, podríamos decir, quiere ir contra la humanidad. Y entonces aparece esa tendencia hacia el mal ya desde el paraíso terrenal en el Génesis, pero una lucha que según otros, en Jeremías, en Isaías, otros profetas, en Ezequiel, pues está expresada en el imperio agresor. Podíamos decir que el dragón en el Antiguo Testamento significaba el imperio agresor. Por lo tanto, pues hay su cierta razón para expresar, porque aquí va a empezar a hablar ya, es como una división, les he dicho a veces desde el capítulo 12, de las persecuciones concretas de aquellos emperadores romanos contra la Iglesia. Antes había hablado más de los judíos de Jerusalén, ahora va a hablar más del Imperio Romano. Y este Imperio Romano, en cuanto que se cree como Dios y en cuanto va contra la Iglesia, y por lo tanto pues es como un dragón enorme con siete cabezas, dicen, a veces suelen decir que si querría decir lo de las siete colinas de Roma, porque era muy famoso aquello, que Roma está construida esa ciudad sobre siete colinas. Y luego lo de los diez cuernos, los poderes, pues dicen, algunos significan y van especificando diez reinos o reyes que estaban sometidos al Imperio Romano. Sea que tuviera en la mente realmente este Imperio Romano, sea que significase la fuerza del mal en general en la historia, que es sobre todo lo que significa, pues aquí tenemos que cómo el mal lucha con el bien, pero al final el bien, aunque parezca débil, vencerá. Y esta mujer, simbolizada por toda la comunidad cristiana, comunidad religiosa, da luz al hijo varón, al Mesías que todos o todo ser cristiano debe tener en sí, y ahora sí, este hijo sí va a ser este dominador, dominador en los espíritus para aquellos que le quieren seguir. Podemos reflexionar también, como muchas veces se dice, en qué consistiría el pecado del ángel malo, qué consistiría la desobediencia hacia Dios. Pues que ese signo de poder que Dios iba a realizar, iba a dar el elegido, iba a ser un viviente humano. Y entonces, pues, ante este designio creador, aquel espíritu soberbio y que tenía unos poderes grandes, una belleza grande, el ángel malo se rebeló contra Dios. Y su furioso odio solo podía saciarse con la destrucción del designio en su totalidad. Por eso era el afán de destruir a la mujer, para la cual es preciso arrastrarla hacia la muerte que conlleva el pecado, y con la mujer luego, pues, la raza humana, podemos decir. Este Mesías o Salvador, que nos iba a salvar de esa catástrofe de estar hundidos, la raza humana, estaría destinado a regir todas las gentes con la vara de hierro, que significa la fortaleza y el poder recibido de la naturaleza, no de la naturaleza humana, sino de ese poder del espíritu que había asumido la naturaleza humana unida a Dios. Ese espíritu que iba a ser recibido como hombre, en varios momentos se nos describe en el Evangelio, pero sobre todo después de las resurrecciones, cuando tendría el pleno poder, la plena gloria de poder llevarnos a nosotros también hacia Él de una manera plena. Entonces la mujer, dice, huyó al desierto. Ese dragón, por muy fiero que pareciese, no podía y no debía poder contra esa criatura nueva, no solamente el Salvador, sino aquellos que estemos unidos por la gracia con el Salvador. Y por lo tanto huye al desierto, que el desierto pues tiene mucha significación. A veces significa el lugar ese inhóspito donde se supone como castigo, purgación, penitencia. A veces significa el desierto un lugar solitario que se presta a la oración, a la intimidad con Dios, un lugar que sirve de refugio al fugitivo, como una vía de liberación, como cuando, o de tránsito, cuando el pueblo hebreo pues fue caminando por el desierto hacia la tierra prometida. Y por lo tanto el desierto puede significar como un caminar y un peregrinar hacia el cielo. Y dice que huyó al desierto 1260 días, ¿Qué significaba esto? Les recuerdo, una vez más, son números simbólicos para expresar la mitad o tiempo de persecución. Algo muy importante eran los siete años. Saben que luego ellos tenían, los hebreos tenían los siete años, pues era un número de completo que luego venía cada siete años, había que dejar los campos sin sembrar para luego comenzar otra vez, el comienzo otra vez de otra vida, diríamos, 7 y 70, pues más todavía. Y entonces aquí es como la mitad de un tiempo de persecución, un tiempo en que el desierto más bien es como significa el refugio del perseguido que huye a esconderse, pero un refugio no quieto, sino un refugio donde también se recuerda el desierto de los israelitas caminando, porque al fin y al cabo somos todos caminantes, y en este caminar hacia Dios sabemos que Cristo Jesús está con nosotros, y por muy dragones que haya del mal, nos creamos nosotros que hay dragones, por encima está Jesús, y está también María, que nos ayuda en este caminar. Pues sí, amigo, tú escúchame, caminante, que andando el camino vas por esta vida. En esta vida tenemos que saber que vamos acompañados con Cristo Jesús, que es el de que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro. Él nos salvará si nos unimos a Él en este caminar de la vida.
Escúchame, caminante, que andando el camino va. Detén tu paso un instante y apréndete mi cantar, cantar que lleva palabras, palabras para sembrar. Camina sembrando alegre, camina sembrando paz, regala sin egoísmo la ayuda que puedas dar y prueba darte tú mismo. A ver, ¿quién puede dar más? La vida es camino y pasión. La cosa es saber caminar. La vida es como una canción. La cosa es saberla cantar.
Bien, amigos, que sepamos caminar unidos con Cristo vencedor del mal, con María Santísima, y veremos cómo todos los males y todas las pesadumbres que podamos tener son superadas con la gracia de Dios. Nos hemos detenido mucho en estos primeros versículos porque son de los que más se suelen tratar. Continuaremos el próximo día a partir del versículo 7. Por hoy lo dejamos, hasta el próximo. Adiós a todos.
Siempre adelante, jamás mirando hacia atrás. Atrás se queda la noche, se queda la soledad. Delante está la esperanza, soñada por mi cantar. Delante aguarda la aurora, que alumbra el caminar. Vida es camino y pasión, la cosa es saber caminar. La vida